Muy buenos días. En esta temporada de reportes también juega la economía de Estados Unidos. Pero antes de irnos con puro reporte corporativo en diferentes industrias, revisemos los datos económicos más relevantes en el país vecino. El PIB preliminar, pero también la inflación. Además, es momento de comprar acciones de Airbnb. Yo sé que este último tema les va a gustar. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
El crecimiento económico de Estados Unidos. Ya se reveló la estimación preliminar al primer trimestre y no son noticias alentadoras. El Producto Interno Bruto cayó a un mínimo de casi 2 años en el primer trimestre de este 2024, interrumpiendo así una racha de fuerte demanda y débiles presiones sobre los precios que habían alimentado el optimismo sobre ese famosísimo aterrizaje suave. El PIB a tasa anual habría crecido 1.6% y esta cifra queda por debajo del 2.5% que esperaba el consenso. Échenle la culpa principalmente al aumento del déficit comercial, que es un factor que más le ha restado al crecimiento de Estados Unidos al menos desde 2022. Y también está el gasto de los consumidores, el principal motor de la economía estadounidense, que avanza, pero a un ritmo menor al previsto. Y eso por un lado, porque también la inflación no cede en Estados Unidos, sigue estando en niveles incómodos para la Fed. La inflación subyacente en el primer trimestre avanzó más de lo que esperaban los analistas. Se ubicó en 3.7%, cuando el estimado era de 3.4%. Además, representa su primera aceleración trimestral en un año. Ahora nos queda más claro por qué la Fed no mueve ni un dedo en estos momentos respecto al rango de las tasas, lo que ha hecho que el mercado reconfigure sus apuestas en torno a cuántos recortes podría realizar el Banco Central estadounidense este año. Junio, para nada es opción ya. Y bueno, ¿qué revelan estos datos de la economía de Estados Unidos, la más importante del mundo? Que se mira una notable pérdida del impulso económico que se esperaba a inicios de este año, sobre todo considerando que se venía de un 2023 que cerró fuerte. La mañana del 25 de abril, tras estos datos, los bonos del Tesoro cayeron y los futuros accionarios también. Los datos inyectaron más a la volatilidad. Incluyan ustedes al peso mexicano, que otra vez se fue a los 17.21 pesos por dólar al cierre interbancario. Vamos a ver cómo se comporta este viernes 26 de abril. Y bueno, sobre la inflación, es el sector servicios el que presiona, esto excluyendo la vivienda y la energía. Este viernes conoceremos las cifras de inflación de marzo, gasto de consumo y también en ingresos. Y ojo, porque si Estados Unidos no crece, México también sale bailando y ya ven que en los últimos datos ya muestran señales de desaceleración.
Esto es el dato del día.
Ahora que traemos un poco la resaca informativa de todo lo que ocurrió alrededor de la convención bancaria la semana pasada en Acapulco, ustedes ya pudieron escuchar a algunos de los directores de los principales bancos del país enfocar sus estrategias en lo digital para captar un mayor número de clientes y aportar al problema de la bancarización en México. Y sabemos también que en esto se queda la conversación. Entonces, ¿cómo voltear la tendencia del efectivo y cómo saber si realmente todo lo que se implementa por parte de las asociaciones, el gobierno, las autoridades y las diferentes entidades financieras funciona? Sarah Hayden Van Belkenburg, consultora y conocedora de la economía digital basada en México, hace un apunte muy interesante en un paper que escribió y que fue publicado por la US Mexico Foundation como parte de una serie de escritos que estará lanzando con los principales actores que van a participar en su North Capital Forum en octubre. Ella en este escrito habla de la forma inadecuada de las métricas para medir la inclusión financiera, que solo se concentran en apertura de cuentas y actividad en sucursales, y explica que para abordar eficazmente las múltiples barreras a la inclusión financiera, es necesario un indicador más completo que abarque el acceso financiero, el uso de los servicios financieros y el bienestar financiero. Ella cree que la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá puede ayudar a tener un mayor intercambio de información para determinar una forma de medir holísticamente tanto la inclusión financiera como las barreras en el país. Y recuerda los pocos casos de éxito, como la implementación de PIX en Brasil o UPI en India. Aquí en México de CoDi, mejor ni hablamos, quedó enterrado ese esfuerzo, aunque algunos dicen que ahora eso se transformó en DIMO, dinero móvil. En fin, tema para otro día. Continuando con lo que elabora esta experta en su reflexión, en términos de capital, también hay una labor importante que hacer, especialmente desde que en 2021 se empezó a enfriar el financiamiento. Hay esfuerzos llevándose a cabo, por supuesto, pero también destaca la importancia de reforzar la colaboración con las instituciones de desarrollo norteamericanas que ayuden a seguir canalizando fondos a empresas y otros esfuerzos que hoy ven en México al mayor lugar de oportunidad para atacar la inclusión financiera.
Temporada de reportes.
Vámonos con cómo reportaron las empresas más taquilleras de la tecnología en Estados Unidos, mejor conocidas como las FANG. Y qué bueno, al final evolucionaron para Wall Street a referirse mejor a estas como las siete magníficas, porque a Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google terminaron agregándose al club Microsoft, Nvidia y Tesla. Y ahí sí ya ni cómo acomodar la sigla que ya de por sí era rara. A ver, de Tesla esta semana ya hablamos ampliamente, así que pasemos a la empresa que ha sabido aprovechar muy bien el tren de la inteligencia artificial, especialmente por su íntima relación que ya tiene con OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Me refiero, por supuesto, a Microsoft. Sus ventas y ganancias aumentaron más de lo previsto por dos razones: demanda de las empresas que le compran toda su oferta de productos en la nube y de inteligencia artificial. Satya Nadella, muy bien, el mandamás de la compañía, sí que supo ponerse las pilas, pero, y como relojito alemán, llegó a tiempo a la fiesta y del brazo de la estrella del momento, que es OpenAI. Sus acciones estuvieron subiendo alrededor de 6%. Y ahora vámonos con Alphabet, la matriz de Google, que también superó las expectativas de los analistas y también gracias a la nube. En los primeros tres meses del año ganó $67,600 millones. Aquí la empresa también anunció que pagaría un dividendo de 20 centavos por acción y recompraría $70,000 millones más en acciones. Y esto hizo que sus títulos se fueran 14% arriba en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Y bueno, sobre la inteligencia artificial, en Alphabet también le están metiendo turbo para crear una estrategia que impulse la demanda de sus servicios en la nube, igualito que Microsoft, solo que detrás porque tiene que vencer a esta empresa y a Amazon. Yo, como siempre digo, no es quien lo haga primero, sino quien lo haga mejor. Vamos a ver cómo se mueve esta competencia en el mediano plazo. Y ahora hablemos de Meta y Mark Zuckerberg. Medio perdidos en su metaverso andan los inversionistas porque les sorprendió bastante el que la compañía haya dicho esta semana, tras su reporte, que planea gastar miles de millones de dólares más de lo previsto por las inversiones que también quieren hacer en inteligencia artificial. Zuckerberg quiso hacer todo lo posible para calmar a Wall Street, pero la previsión de gasto, unida a un crecimiento de las ventas más lento de lo previsto, hizo que sus acciones cayeran hasta un 15% el jueves 25 de abril. Y aquí pasó algo muy extraño, de esas veces que uno dice qué onda con el mercado. Cuando se trata de leer a los inversionistas, siempre nos llevamos sorpresas. Fíjense, Tesla, que ha sido la acción perdedora del año, reportó mal. Nada más hizo un pequeño guiño a las promesas que mantiene y entonces las acciones sí se fueron para arriba, alzándose a doble dígito. Si me acompañan en pantalla, pueden ver esta súper gráfica, cortesía de Alberto Cruz, nuestro animador. Porque luego, por otro lado, tenemos a Meta, que no iba mal hasta esta semana que presentó su reporte y sus acciones se desplomaron. Estas habían estado subiendo un 39% en lo que va del año al cierre del mercado y cotizaban cerca de máximos históricos desde hacía un mes. El sentimiento positivo se fue por el precipicio y ahora tenemos su mayor caída intradía desde octubre de 2022. Vamos a ver cómo cierra este viernes Meta, pero ya esa caída de 15% de solo un día perfila a eliminarle unos $185,000 millones en valor de mercado. Independientemente de esto, la acción de Meta ha sido de las siete magníficas que mejor se ha comportado y en el reporte tuvo crecimiento de usuarios y buen desempeño publicitario. El jefe Mark lo atribuye también a la inteligencia artificial.
El último sorbo.
Es momento de comprar acciones de Airbnb. Aprovechando que andamos en la esquina de las tecnológicas, hablemos de esta empresa y su desempeño en bolsa. Los títulos vienen mostrando un 2024 alcista. Su racha positiva, que es de un 20% de rendimiento desde el 31 de diciembre hasta el 24 de abril, pues es sorprendente. Tanto que el banco de inversión japonés Mizuho acaba de sacar un reporte en el que analiza sus acciones y cree que estas pueden verse más que beneficiadas ahora que en los próximos meses se vienen las oleadas turísticas que traerán los Juegos Olímpicos en París. Dicen que hay catalizadores en el horizonte para Airbnb, motivo por el cual elevaron la calificación de esta compañía, su valor, lo pasaron de neutral a compra y también elevaron el precio objetivo de Airbnb a 12 meses desde $150 hasta $200. Tomen en cuenta que al cierre del 24 de abril esta acción se ubicaba en $162.84 por papel. Bueno, ahí tienen un tip por si tienen a Airbnb en su portafolio. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram, a mí me encuentran como @jimenabusiness. Y YouTube, los episodios completos en video. No olviden que es viernes, viernes de votar por su episodio favorito. Espero que hayan disfrutado tanto esta semana como yo. Nos escuchamos el lunes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.